La universidad debe estar al servicio de la democracia y nunca del despotismo. De ninguna clase de despotismo, ni material ni espiritual. Para huir de este tremendo mal y acercarnos a la vida democrática, basta aprender, estudiar y conocer por qué es la ignorancia la que conduce al despotismo a través del servilismo y la corrupción.
Este pequeño fragmento de Carta a los Estudiantes, escrita por el rector Mariano Fiallos Gil en 1958, tras conseguir la autonomía universitaria, está más vigente que nunca, porque 65 años después, la dictadura Ortega Murillo ha coartado la libertad de pensamiento y sepultado la autonomía universitaria.
El Ministerio de Gobernación logró ahogar a las universidades, por ejemplo, con requisitos que distorsionaban recomendaciones internacionales contra el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo en arreglo con la abusiva Ley 977 y sus reformas. Daniel Ortega y Rosario Murillo, furibundos contra las universidades, ordenaron a Gustavo Porras decretar la cancelación de las primeras universidades. Y después, esta tarea ilegal la asumió la ministra de Gobernación, María Coronel Kinloch. Mientras tanto, Porras continuaba sancionando leyes con un parlamento mimético, perfeccionando el mecanismo jurídico para sustentar las cancelaciones que perpetraba Coronel.
Dani Ramírez, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, lee parte del informe Disolución de Universidades Nicaragüenses y Violaciones de Derechos Humanos, donde revelan cómo operó el régimen Ortega Murillo en el cierre y confiscación de 30 universidades entre el 2021 y 2023.
Simultáneamente, Ramona Rodríguez y poco después Maribel Duriez, desde el Consejo Nacional de Universidades y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, respectivamente, enviaban recomendaciones y justificaciones para solicitar la disolución de las almas mater. Ramona Rodríguez y Wendy Morales, esta última Procuradora General de la República e investida para trasladar los bienes al Estado, consumaban la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios. Francisco Díaz, desde su lugar de director de la policía, proveía la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar después a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas. Otra vez Ramona Rodríguez consumaba la intervención nombrando a autoridades ilegales.
La investigación de Cálid hace un recuento de funcionarias y funcionarios responsables de la destrucción de las universidades. Alba Luz Ramos, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, se encargó de negar la protección judicial
y de someter a juicios arbitrarios a estudiantes que provenían de estas casas de estudio. De esta forma funcionó este esquema perverso de represión desde la supuesta legalidad y de actos materiales perpetrados por todos estos funcionarios.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Para analizar la situación que vive la educación superior en Nicaragua, hemos invitado a este episodio al doctor Ernesto Medina, ex-rector de la Universidad Americana y especialista en planificación, administración de instituciones de educación superior, tanto públicas y privadas. Doctor Medina, gracias por acompañarnos en Onda Local Informa. Hablemos de los orígenes de la lucha por la autonomía en América Latina. ¿Qué características tenía? ¿Qué se buscaba en ese entonces?
la universidad que había en esos momentos, pues, a comienzos del siglo pasado, era una universidad que seguía estando al servicio de, digamos, la élite que controlaban el país y que estaban relacionadas con la iglesia y con los poderes estatales. Y lo mismo ocurría en Nicaragua. Recordemos que el origen de la Universidad de Nicaragua está en la iglesia, pues el principal promotor de la fundación de la Universidad de León fue el obispo de León, ¿verdad? Y se fundó todavía durante el periodo colonial, y las universidades de esta época tenían como función principal formar a los cuadros que necesitaba la administración colonial. Luego de la independencia, naturalmente la universidad se puso al servicio de las élites que fueron las que empujaron y apoyaron los procesos de independencia, que eran las élites comerciales, que no querían ser controlados y depender, pues, de la metrópoli, sino que quedarse ellos con el negocio. Pero las grandes mayorías estaban ausentes de las universidades en general de América Latina, y eso se rompe con la reforma de Córdoba, que hace un llamado, pues, a los estudiantes a demandar una universidad que estuviese al servicio de las grandes mayorías. Y para eso ponía, pues, como condición fundamental la independencia del Estado, ¿verdad? Y la autonomía en América Latina tiene esa característica, que está enfocada sobre todo a romper con la dependencia del Estado, o sea, que el Estado no sea el que tome las decisiones de la universidad, no sea el que defina las grandes decisiones de la universidad por tener el control, sobre todo, de la palanca económica del financiamiento de las universidades. Entonces, la autonomía que se buscaba a partir de Córdoba era, pues, una que rompiera con esa dependencia por parte del Estado, que le garantizara a las universidades un financiamiento suficiente sin necesidad de estar teniendo que negociar cada año con el Estado. Y luego el contenido de la autonomía se expresaba en la libertad de la institución de poder elegir a sus autoridades, ¿verdad?, sin que fuesen nombradas por el Estado, y que pudiesen tomar las decisiones sobre la organización de los estudios, el tipo de estudios, etc.
El primer Congreso de Estudiantes Universitarios, reunidos en 1918 en Córdoba, fue el encargado de dar la primera forma orgánica a una serie de propuestas e ideas audaces para la época.
Esa chispa de cambio, de ponerse a tono con los tiempos, se propagó por todo el continente hasta llegar a Nicaragua. ¿Cómo fue en nuestro país?
A nosotros nos llegó bien tarde, digamos. En Argentina la reforma se dio en 1918. En los otros países de Centroamérica, sobre todo en El Salvador, Guatemala, se da en 1944, como producto de unos movimientos estudiantiles muy grandes en contra de la dictadura. Recordemos que en esos años había dictadura en Guatemala, había dictadura la de Ubico, la de Carías en Honduras. Los movimientos por la autonomía eran movimientos en contra de la dictadura. En Nicaragua hubo también, ya Somoza estaba en el poder, el primer Somoza, y hubo también un movimiento estudiantil muy político, muy fuerte, pero que no logró cuajar. Y Somoza tuvo la habilidad de, al final, pues, de dividir el movimiento. Los estudiantes al final no contaron con el apoyo de otros sectores que los miraban, pues, era una fuerza nueva en el panorama político de Nicaragua, y los dejaron, pues, un poco solos al final a los estudiantes. Entonces, en Nicaragua no se da, como en El Salvador y Guatemala, la autonomía en 1944, sino que se da hasta 1958, cuando, pues, ya ha muerto Anastasio Somoza García. El que está en el poder es Luis Somoza, que tenía una visión un poco más moderna, si lo queremos llamar así, del Estado. Nicaragua estaba en un periodo de auge económico. Luis Somoza entendió, pues, de que tenía que darle una imagen al país un poco diferente, pues, del de la dictadura pura y dura que había sido el régimen de su padre. Y entre las cosas pues que él consideró que eran importantes para dar esa imagen de un país más moderno, más abierto, era el de la autonomía, o sea, darle la autonomía a la universidad y escoger a una persona como Mariano Fiallos para que fuese el que se pusiese al frente de la universidad. O sea, en Nicaragua nosotros no podemos separar la figura de Mariano Fiallos de la autonomía. La autonomía sacude totalmente la universidad y Mariano Fiallos pues ayudó también con su pensamiento a que los estudiantes se tomaran en serio pues este papel de ser sujetos de la historia, de que la universidad tenía que abrirse a las grandes mayorías y no estar en el balcón, como decía Mariano Fiallos en uno de sus escritos, viendo pasar el desfile de la historia frente a la calle de la universidad, sino que debía estar metida directamente. Y nos la tomamos en serio. Y el resultado de eso fue que la universidad se convirtió en un centro de debate político principalmente. O sea, yo tuve la suerte, y lo digo, de haber vivido lo que yo creo que fueron los mejores años de la autonomía de la universidad, que fue de 1970 a 1974, la primera mitad de la década de los 70. Y digo que fue la mejor porque a Mariano obviamente le tocó a una universidad atrasada, pequeña, donde los profesores ni siquiera iban a la universidad, los estudiantes tenían que ir a la casa de los profesores para recibir clases, no había bibliotecas, no había laboratorios, no había nada, o sea, un cascarón de universidad. A Mariano le toca la tarea pues de irle dando forma a eso. Desgraciadamente, él muere relativamente temprano, lo sigue el doctor Turnerman en la rectoría, que era su discípulo favorito, creo yo. Y ya con el doctor Turnerman es que la universidad comienza a tomar forma con su nueva naturaleza, su nuevo perfil, y la universidad se convierte pues en ese espacio de discusión de los grandes problemas del país y de las ideas también. Y cuando yo llegué a la universidad, el poder del movimiento estudiantil estaba en manos de un grupo demócrata cristiano. Y la universidad se convirtió, y yo lo he dicho ya varias veces, prácticamente en la retaguardia del frente. Pues cuando el frente comienza a desarrollarse, su principal base de apoyo era la universidad. Ellos tenían la idea de la guerrilla, del foco, ¿verdad? Y que la montaña era donde ibas a nacer la revolución, pero la verdad es de que la montaña siempre fue un fracaso. O sea, los intentos que hubo de organizar la guerrilla en la montaña fueron masacrados, fueron exterminados. Entonces, la única fuerza que mantuvo continuidad y que hizo pues, que el frente lograra sobrevivir a la represión que había en esa época fue la universidad. Y fue por el espíritu de libertad que había.
Doctor, ¿es posible identificar algunos errores que se cometieron en América Latina y por supuesto en Nicaragua que desencadenó en lo que vivimos en la actualidad? ¿Por qué es tan peligroso que las universidades pierdan autonomía?
Por ese énfasis en lo político, en la lucha contra la dictadura, pues en el caso nuestro, hizo que se descuidara la razón principal de ser de la autonomía, ¿verdad? Que es el tener la libertad para investigar, para pensar, para promover discusión de problemas y buscar soluciones a los problemas. En Nicaragua eso se dio a destello en la época de los 70, como dije, donde ya la universidad se estaba tratando de organizar con el modelo pues, que el doctor Fiallo y el doctor Turnerman pensaron de una universidad humanística, pero también orientada hacia el desarrollo de la ciencia. El por qué es tan peligroso que la universidad pierda su autonomía es porque pierde la capacidad de pensar libremente. Y esa capacidad de pensar libremente es lo que hace a una universidad lo que es, ¿verdad? Una institución donde se puede desarrollar conocimiento, donde se puede investigar, donde se puede criticar las ideas que parecen que son eternas, inconmovibles, y si de repente aparece alguien con otra idea, pues la universidad es el espacio para debatir y discutir eso. Y normalmente de esa discusión siempre sale cosas que significan un avance, un progreso para la humanidad. En una universidad sin autonomía, eso es imposible. Y es lo que estamos viendo ahora en Nicaragua, ¿verdad? La pérdida de la autonomía, primero, pues de hecho, casi después del 2018, y ahora de derecho, con esta última reforma que se hizo de la Ley 89, lo que se está haciendo es matando cualquier posibilidad de que la universidad pueda realmente desarrollar una capacidad propia de pensamiento, de generación de ideas.
A propósito de lo que comenta, hay un discurso oficial de la dictadura Ortega Murillo donde justifican lo que ha pasado con las universidades. El año pasado, Ramona Rodríguez alegaba que era para reorganizar la educación superior. Antes, no había interés en reparar las deficiencias que existían alrededor de la educación superior en Nicaragua.
Sin duda alguna que la educación superior desde hace rato necesitaba una reorganización, un cambio. La ley 89 fue una ley que tenía, digamos, mucho sentido, una ley importante, pero desde su nacimiento nació con problemas, porque la pregunta que todos debemos hacerle al frente es: ¿por qué ustedes aprobaron la ley de autonomía hasta que perdieron las elecciones cuando ya iban de salida? ¿Por qué no la aprobaron como el primer decreto en 1970, en julio de 1979, cuando ustedes llegaron al poder? ¿Por qué el 6% no se lo entregaron ustedes a las universidades durante los años 80, sino que obligaron a través de una ley a que fuese el nuevo gobierno que iba a comenzar en 1990 el que le diera el 6% a la universidad? Y desde ahí, pues se vio de que había una intención claramente política de confrontar al nuevo gobierno, de crearle al nuevo gobierno un problema muy, muy serio, ¿verdad? Con un modelo de universidad totalmente divorciada del Estado, cuando el Estado más necesitaba las universidades, porque en 1990, los que vivimos esa época, sabíamos de que lo que estaba por delante era reconstruir un país que había sido destruido por la guerra civil de los 80. Entonces, con la llegada de Doña Violeta, vuelve a estar de frente la posibilidad, pues, de construir un país con el que nosotros siempre habíamos soñado. Y para construir ese país se necesitaba de las universidades. O sea, las universidades tenían que proveer, pues, del conocimiento, de los recursos humanos para la reconstrucción. Y sin embargo, lo que heredamos fue un conflicto, ¿verdad? Entre las universidades por un lado y los gobiernos por el otro lado, que mantuvo al país en zozobra casi 6 años, pues hasta el 95, 96, que medio se llegó a un arreglo, fue que se terminó el conflicto, pero fueron 5 años perdidos para el país, en primer lugar, porque vivimos sumidos en ese conflicto, y perdidos para la universidad, porque todos los recursos, toda la energía se fueron en el pleito del 6% y no realmente en reconstruir la universidad, en construir la universidad que el país necesitaba en ese momento. O sea, ese discurso, pues, de que había que reorganizar las universidades, eso se debió haber hecho desde mucho antes. Entonces, con la ley 89 eso no se hizo. En primer lugar, la ley 89 más bien contribuyó a crear el desorden que tenemos ahora, pues, porque primero no previó el surgimiento de las universidades privadas. Y todos sabemos de que a partir del 90-91 comienzan a crearse universidades privadas por necesidad, porque las universidades estatales, con el 6%, que era, por mucho que nosotros lo hubiésemos puesto como que era el principio y el fin de todas las cosas de la universidad, era una minúscula parte de lo que las universidades necesitaban para resolver los problemas que habían heredado de 10 años de desastre, que fueron los años de la revolución para las universidades. Ese problema, pues, el surgimiento de las nuevas universidades, que todos sabemos, por muchas, dejaban mucho que desear, pero se fueron tolerando porque, bueno, ¿qué hacíamos con los muchachos? En un momento, el 50% de la matrícula que teníamos nosotros en la educación superior estaba en universidades privadas. Y eran muchachos que, por una razón u otra, no habían podido ingresar a las universidades públicas, que se supone que eran las mejores, las de mejor nivel, y se veían obligados a ir a pagar por una educación de mejor nivel, de mejor calidad. Y lo injusto y lo contradictorio de todo esto era de que, por lo general, la mayoría de los muchachos que tenían después que ir a pagar en una universidad privada eran los más pobres, que contradictoriamente no lograban ingresar a las universidades públicas. Entonces, esta situación, digamos, de universidades que surgieron sin control, sin regulación, además de que contribuyeron a crear una situación de inequidad y de injusticia entre los jóvenes en edad de educación superior, eso a nadie le interesó, a nadie le preocupó, y se decidió dejando desarrollar, y para ser honesto, pues se convirtió también en una oportunidad del gobierno o de los gobiernos de congraciarse con ciertas personas. Pues si uno ve quiénes son los dueños, quiénes son los directivos de la mayoría de estas universidades, son gente o que estuvieron ligadas a los gobiernos llamados neoliberales o que están ligados al gobierno de Ortega, ¿verdad? Y los dejan hacer, los dejan tolerar, porque es parte del arreglo que hay con ellos. Entonces, el producto de toda esta situación son universidades que en realidad nunca le han interesado al gobierno, nunca le han importado como lo que son, digamos, como instituciones de conocimiento, donde se genera conocimiento, donde se debe crear un ambiente de libertad para discutir problemas, para generar propuestas de solución a los problemas del país. Eso nunca les interesó, nunca les importó. Lo que querían era el control, mantener la clientela política. El 6% nunca fue realmente un proyecto de justicia con la universidad, sino que fue una medida populista. Le vamos a dar el 6% a las universidades. Daniel Ortega cree que él compró las universidades y compró la autonomía universitaria con el 6%. Al garantizar el 6%, él dijo aquí, yo ya le resolví todos los problemas, no tienen nada más que pedir, nada más que hacer, ¿verdad? Que agradecerle al comandante por haberle permitido, pues, tener el 6%.
El 30 de noviembre de 2023 se realizaron nuevas reformas a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, pero no son las únicas. En 2022 también se realizaron una serie de cambios que a todas luces no fue con la intención de mejorar.
Las razones por las que cerraron las primeras universidades eran razones administrativas tontas, ¿verdad? Que en un país que sabe lo que vale una universidad, busca cómo arreglar. Mira, si el problema era que la junta directiva no se había elegido bien, que había un problema en la convocatoria, la reunión en la que se hizo la elección, pues eso se puede corregir. Pero cerrar la universidad dejando en el aire, pues en el primer momento nadie sabía qué iba a pasar con esos pobres muchachos. Después sale el CNU con su famosa continuidad estudiantil y que nosotros vamos a garantizar que se va a seguir, pero si siguen pagando, que fue el primer gran problema que se dio con esa decisión. Y luego, lo que quitó totalmente la máscara a este cierre primero de universidades fue cuando se dice que era por problemas de calidad. Pero sin embargo, 3 días después, 4 días después, esas universidades que eran malas y que las cerraban por problemas de calidad, las convierten en universidades públicas y abren las puertas. Y en 3 días no se corrige ningún error de una universidad, ni siquiera la pintas la universidad, si el problema es que está mal pintada. O sea, en 3 días no se hace eso, y mucho menos corregir problemas de fondo. Esas nuevas universidades, o sea, no es cierto que son la respuesta a un problema de calidad, era una respuesta a otro problema, ¿verdad? Que yo lo identifico y lo caracterizo como una sed de venganza de Daniel Ortega y de Rosario Murillo con los estudiantes, con las universidades, por lo que había pasado en 2018 y por el papel que jugaron los muchachos. El cierre de estas universidades, primero, ha afectado a universidades que, mal que bien, estaban funcionando y que había mecanismos. Pues si tenían problemas de calidad, había mecanismos para mejorar esos problemas de calidad en el campo académico. Y el CNEA fue creado para eso, para identificar, mediante procesos de autoevaluación y evaluación, qué problemas tiene una universidad. Y decirle, señores, miren, ustedes tienen en su diseño curricular, tienen este problema, en su contenido tienen esto, etc. Y hay mecanismos, tienen un tiempo aquí para que lo revisen y que mejoren, ¿verdad? Porque a todo mundo le interesaba que esas universidades mejoraran, porque, bueno, como dije, 40% de la matrícula estaba en esas universidades y, por lo tanto, debió ser del interés de todos mejorarla, pero no, la cierran y la vuelven a abrir sin que cambie absolutamente nada, solo las autoridades y el nombre, ¿verdad? Y esa es una concepción de la universidad también estrecha, pues de creer que la universidad es el nombre. Si le ponen el nombre de un mártir glorioso, pues ya esa universidad va a estar llena del espíritu de este mártir y va a los muchachos, pues les va a llover del cielo. Pues.
Doctor, hablemos de los cambios más recientes. Ahora el CNU es el órgano rector y decide prácticamente todo, hasta el nombramiento de los rectores. También se mandata a crear áreas de conocimiento y directores para estas áreas.
Es el CNU que va a estar nombrado por el presidente. O sea, ni en la época más oscura del solucismo, nosotros tuvimos rectores a partir de 1958 que fueran nombrados por el presidente de la República, eran nombrados por elección por la comunidad universitaria. Eso se terminó en el 79, no dijimos nada y tal vez tuvimos nosotros mucha responsabilidad en eso de no haber dicho, señores, aquí hay que respetar la autonomía, el rector tiene que elegirlo la comunidad universitaria y no la dirección nacional o quien sea, porque los elegía durante los años 80. Pero ahora pues volvimos. Lo más grave de esto es de que la autonomía se acabó. Esta última reforma es el entierro de la ley de autonomía. Y diga lo que diga el señor Ortega, la señora Murillo, ¿verdad? Ellos van a pasar a la historia como los gobernantes que despojaron a la Universidad de Nicaragua de la autonomía universitaria. Pasan hasta por encima de la Constitución, porque la lucha que tuvimos nosotros en el año 95 para que se incorporara a la nueva Constitución que se aprobó en ese año, el artículo que tenía que ver con las universidades, con la autonomía y con el 6%, era para tener la garantía de la Constitución, ¿verdad? Porque hasta entonces, tanto el 6% como la autonomía estaban en una ley ordinaria, que es la que se aprobó en 1990, que en cualquier momento, con los humores que tiene la política de Nicaragua, lo pudieron haber cambiado. Entonces, nosotros pensamos ingenuamente también, pues, de que anclándolo en la Constitución iba a estar seguro, pero sabemos que la Constitución para estos señores no vale absolutamente nada y esta reforma es lo más claro, porque la Constitución dice exactamente: las universidades gozan de autonomía financiera, administrativa, académica, etcétera. En esta reforma dice prácticamente lo mismo, pero en lugar de decir que la autonomía administrativa, por ejemplo, es que la universidad va a tener la facultad de definir sus programas, de manejar sus asuntos a como mejor le parezca, de acuerdo con sus estatutos. Lo que dice esta ley es de que esa autonomía financiera se va a regular por esta ley, esa ley, pasando por encima de lo que dice la Constitución. Y luego viene la otra gran barbaridad, que son esas personas las que van a elegir después a los rectores, vicerrectores y otras autoridades de la universidad. Entonces, despojando de otro de los pilares de la autonomía universitaria, que es la capacidad de la comunidad universitaria de elegir a sus autoridades. Eso se lo quitan totalmente. Y luego la otra reforma que has mencionado, que es la creación de estas áreas de conocimiento en sustitución de las autonomías. Cuando pienso de esto, me dan ganas de llorar, sinceramente, ¿verdad? Porque, o sea, esta es una reforma de fondo, o sea, trascendental en la universidad. Y hasta ahora no ha habido ni una sola explicación, ni la habrá, porque estoy seguro que ni siquiera han pensado y han procesado el por qué esto es mejor que lo que había antes, sino que yo sospecho que en el fondo hay una razón económica, nada más. Porque no se trata pues solamente de cambiarle el nombre, pero ya no va a haber facultades, sino que habrá áreas de conocimiento. Ahora, obviamente, un director de área de conocimiento puede tener la categoría que ellos le den, ¿verdad? Pueden agarrar al BDEL y decir: ahora usted va a ser el director del área y le vamos a pagar X. A un decano, obviamente, le tiene que pagar, ¿verdad? Que es una persona que su comunidad lo eligió porque considera que es el más destacado de su campo, de sus colegas, el que tiene más experiencia, el que tiene más visión, etcétera. Claro, ahora ya no se van a ahorrar pues el salario de un decano y le van a pagar a un director que, como dije, de la forma en que va a ser seleccionado y electo, va a ser otro funcionario leal al gobierno y que va a tomar eso como tarea partidaria y si le pagan bueno y si no le pagan también. De ahí pues viene el ahorro que yo creo que es el que está detrás de eso, pero sin medir las consecuencias.
Doctor, ¿cuál es la tendencia en el mundo con respecto a las áreas del conocimiento? Porque antes lo que había en las universidades eran las facultades.
Las áreas del conocimiento van diluyéndose, porque digamos ahora prácticamente ninguno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad está relacionado a un área del conocimiento como era antes. Pues en mis tiempos, que sea un medicamento, bueno, va a ser un químico el que lo va a sintetizar. Pero ahora, y lo vemos ahorita con el COVID, la vacuna del COVID, ¿quiénes la desarrollaron? Bioquímicos, biólogos moleculares, gente expertas en inteligencia artificial para procesar un montón de información. O sea, ¿y qué campo del conocimiento es ese? Esa es la nueva realidad del mundo del conocimiento, que son áreas muy amplias, pero aquí volvemos a los campos, a las áreas del conocimiento estrechos, y sin decir claramente con qué objetivo, porque la facultad tenía un objetivo, o sea, y respondía a un modelo de universidad que llevó años en desarrollarse. Se ve que esta gente tampoco ni siquiera oyó nunca los discursos del doctor Tunerman, donde explicaba, pues, el origen del modelo napoleónico de la Universidad de Nicaragua, que es el que llevó a la creación de las facultades, porque como nombre lo dice, la facultad faculta a los que pasan por ella para ejercer un oficio, una profesión.
¿Qué tendría que pasar si en realidad hubiese la intención de mejorar la situación de las universidades y la educación superior en Nicaragua?
Habría que decir, bueno, las universidades privadas van a funcionar con estos y estos y estos criterios, y vamos a tener estos y estos y estos controles. Hoy en día ni siquiera se sabe cuántos alumnos tiene una universidad privada, porque por la razón que sea, ellas no dicen nunca su matrícula, es un secreto de Estado para que la competencia pues no se... Pero el país sí necesita saber, bueno, cuántos estudiantes hay en esta universidad. Pero eso, vaya a preguntar y a ver si le dan, no le dan ese... Ni siquiera eso saben. Sí hace falta integrarlo todo, porque esto, como digo, es parte de un sistema que debería funcionar armónicamente y cada quien tener mejor definida su función a través de unas leyes y de órganos que regulen ese funcionamiento. Pero las universidades privadas han surgido a la libre, siguen funcionando más o menos a la libre y perpetuando las injusticias que mencioné antes, pues a las universidades privadas, a la mayoría, van a seguir yendo los más pobres, ¿no? Y van a pagar pues 25, $30, lo que sea, ¿verdad? Pero tienen que pagar, tienen que sacar de su bolsa. Y sabemos que para muchas de estas familias el pagar la universidad es una carga enorme. Y a la par tenés muchachos que muchos de ellos ni siquiera tienen la necesidad, porque la familia podría pagar la universidad y sin embargo no pagan un solo centavo. Entonces esa injusticia va a seguir ahí y probablemente va a seguir creciendo, y esto pues no lo han resuelto.
Un gran logro de la Ley 89 fue la autonomía financiera. Las universidades decidían cómo iban a administrar su presupuesto. Con la reciente reforma, se traslada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la responsabilidad de distribuir el presupuesto.
Desde que se aprobó el 6%, yo he dicho que lejos de ser esto una bendición para las universidades, ha sido casi una maldición, porque normalmente una universidad funciona con un presupuesto hecho en base a satisfacer las necesidades de la universidad y los planes de desarrollo de la universidad. Y desde que se puso sobre el tapete por primera vez el 6%, que eran años en los que Nicaragua venía saliendo de una crisis económica horrible, y era, bastaba saber sumar, restar y multiplicar para ver que el 6% difícilmente iba a responder a las necesidades que tenía la universidad. Pero la universidad había pasado 10 años prácticamente sin inversiones, sin formar prácticamente profesores, sin laboratorios, sin bibliotecas, sin computadoras que estaban comenzando, y todo eso, si uno comenzaba a sumar, no se podía financiar con el 6%. Pero bueno, dijeron, el 6% es este y usted acomódese con eso. Entonces, comenzó esta situación perversa que hay ahorita. Pues si uno va a ver el presupuesto de todas las universidades, lo que va a ver ahí es un presupuesto de planillas, pues de salarios, de becas, que termina siendo pues casi como un salario para los leales al gobierno que tienen una función que hacer en la universidad y que se les paga con la beca por eso. Y nada más, para, tal vez para un mínimo de inversiones, pero mínimo. Y eso pues, se ha seguido manteniendo, porque el presupuesto real de la universidad, como dije, debe ser, bueno, este es mi presupuesto de gastos corrientes, pues, de salarios, etcétera, de becas, si la queremos meter ahí. Y luego está el componente de gastos de capital, que inversión. Toda universidad necesita estar invirtiendo constantemente, porque tiene que estarse renovando. Los equipos del laboratorio se vuelven obsoletos, en la facultad de odontología, las máquinas, las sillas de las clínicas se van deteriorando y hay que cambiarlas. Viene un nuevo aparato de rayos X que hay que comprarlo. O sea, constantemente hay que estar. Con el tipo actual de presupuesto que tenemos, eso no se puede hacer. Y normalmente lo que se hace es que se garantiza lo básico con el presupuesto estatal y luego la universidad debe tener la capacidad y el apoyo del gobierno para buscar recursos en otro lado. Pero normalmente son préstamos que hace el Estado en instituciones que tienen condiciones concesionales para los préstamos para la educación, para las universidades, pero necesitan el respaldo del gobierno. En Nicaragua eso nunca fue posible porque por el pleito que teníamos por el 6%, el gobierno jamás iba a apoyar una gestión de las universidades para conseguir más recursos. Y este gobierno, pues desde 2007, jamás se ha interesado tampoco por buscar más recursos para las universidades, porque ellos están contentos. Y el hecho más triste y más lamentable, pues, de que al ser ahora el Ministerio de Hacienda, volvemos a lo que había antes de 1958, porque a partir de 1958, pues, se negociaba, ¿no? Y el doctor Fiallos y Iván Agua en negociar con el presidente el presupuesto de la universidad, y era producto de una negociación. Ahora no, el que hace el cálculo del presupuesto es el Ministerio de Hacienda, y nos hacen el cálculo del 6%, y van a decir, pues, está el 6%, y a Lunay León le toca esto, a Lunay León le toca esto, supuestamente en base, pues, a unos criterios que en mi opinión pues no son suficientes para hacer una distribución verdaderamente justa. Y el problema que tienen por delante es de que el populismo con el que están manejando esto les va a costar caro. Y les va a costar caro pues no solo a ellos, pues como gobernantes que van a aparecer, pues cada vez más se va a ir viendo que son incapaces, ineptos e irresponsables. Y eso va a tener un costo. Pero el costo mayor lo vamos a pagar nosotros como país, porque el resultado final van a ser universidades de pésima calidad, con problemas enormes de financiamiento, manejadas por personas que solamente saben decir sí y que no tienen pues, la estatura intelectual de una autoridad universitaria para estar al frente de una institución que se supone que su tarea principal es desarrollar conocimiento, transmitir conocimiento y ayudar a resolver problemas.
¿Cómo se podría hacer una distribución justa? Porque las universidades más grandes se han quedado hasta con el 70% del presupuesto.
Tendrán que hacer actos de generosidad que yo no les conozco para poder satisfacer las necesidades de las otras universidades. O como resultado de todo esto vamos a tener un empeoramiento de la situación, porque vamos a tener ya no solo la diferencia entre las universidades privadas, que como dije, pues tienen una calidad que puede ser cuestionable, y las universidades públicas, sino que dentro de las universidades públicas vamos a tener categorías, y ya se ha visto desde el año pasado, pues la que los muchachos tenían que pagar, y que fuese un arancel justo, como lo dice la señora Rodríguez, y los que no paguen nada. ahora que no paguen nada ninguno, supuestamente, que está por verse todavía, lo que vamos a ver son universidades que van a tener un financiamiento simbólico, miserable, que no va a dar para poder mantener el funcionamiento de una universidad de verdad. Y esa es la preocupación mayor que yo tengo, de que como esta gente no sabe lo que es una universidad, lo que cuesta una universidad, pero porque tampoco han trabajado nunca en realidad ni en la universidad ni en otro lado, pues no saben lo que es ganarse el salario. Entonces no pueden dimensionar, ¿verdad?, el costo que tiene una institución de educación superior.
La tarea para reconstruir la educación superior en Nicaragua será titánica, pero no imposible. Para finalizar, doctor, quisiera que compartiera algunas recomendaciones con las y los muchachos que nos están escuchando, porque son los principales afectados con el desmantelamiento de la educación superior en Nicaragua.
El mejor consejo que se puede dar a los muchachos es que tienen que seguir estudiando, ¿verdad? Dejar de estudiar tiene un costo altísimo. Ellos, ¿verdad?, por su naturaleza, donde estén, ahí va a estar el fermento, pues, de algo nuevo, de algo diferente. Aún en las peores condiciones, mientras estén los muchachos, mientras ellos piensen y sientan de que la situación que están viviendo es una injusticia y que tiene que corregirse, pues eso tendrá que corregirse más temprano que tarde. Pero sin duda alguna que el costo que se está pagando es altísimo. Pues yo, y lo que está ocurriendo, pues, con estos mismos muchachos, que en realidad ellos no son culpables de nada. Si acaso tienen culpa de haber creído de que la Constitución de Nicaragua les daba la libertad de decir lo que les daba la regalada de gana y de protestar sobre los temas que le diera a ellos la regalada de gana. Ellos lo tomaron en serio y les salió la vena de careta, porque no era cierto. No se puede protestar en Nicaragua, y mucho menos, pues, en contra del gobierno. Y ellos están pagando este costo, porque el hecho de que no les permita estudiar en la universidad que ellos quieran, que es un derecho básico, que tienen que analizar bien las alternativas que están ofreciendo estas universidades, tienen que ser muy cuidadosos, porque este gobierno, conociéndolo, pues como lo estamos conociendo ahora, no se va a quedar tranquilo si los muchachos deciden, bueno, yo no voy a su universidad porque considero que no sirve, que las autoridades que están ahí son incapaces, que los profesores que están ahí no me garantizan nada, y voy a buscar dónde voy a tener la mejor educación para mí, ¿verdad? Pero eso es lo que piensan ellos. La gente del gobierno piensa de otra manera. Entonces ellos tienen que tener mucho cuidado con esta decisión. Pero siempre la primera decisión tiene que ser no dejar de estudiar, seguir estudiando. Nicaragua los necesita, ellos no pueden seguir perdiendo tiempo, y nosotros, yo creo que tenemos una obligación con estos muchachos, pues, de seguir trabajando para que esta situación cambie, se mejore, y que finalmente, pues, las universidades puedan cumplir con la tarea que deben de cumplir en un país como Nicaragua, y que la juventud pueda dedicarse a lo que decía Mariano Fiallo allá en 1958, ¿verdad?, a fomentar el espíritu, a desarrollarse como ciudadanos, ¿verdad?, que es lo que deben estar haciendo estos muchachos, y no estar huyendo y sufriendo, pues, la vida que les está tocando vivir.